¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Muchos de los grandes problemas del mundo tienen una solución sorprendentemente simple. El problema está en reconocerla. Para eso tenemos a la ciencia, para buscar esas soluciones, pero una vez que las encontramos muchas veces son realmente sencillas. A lo largo de la historia de nuestra especie, por ejemplo, murieron miles de millones de personas de enfermedades que ahora podemos curar con unas cuantas pastillitas, o mejor aún, podemos evitar lavándonos las manos y tomando agua filtrada y de preferencia también hervida. La gran mayoría de las enfermedades se desvanecen con eso, incluso sin contar con antibióticos o vacunas. Si usted le agrega también el asunto de las vacunas, cuyo principio es sorprendentemente simple, échele un vistazo al libro Cazadores de Microbios para ver cómo está la historia, pues se puede usted explicar por qué la población de nuestra especie ha explotado de esa manera tan peligrosa en la actualidad. El mayor riesgo, y es muy grave, que experimenta nuestra especie, tiene que ver con la sobrepoblación, por un lado, y también con una perspectiva social que es verdaderamente cavernícola. Pero bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar, aunque también para ese problema podemos contar con la ciencia, por cierto. La ciencia también ayuda a encontrar mejores sistemas sociales, pero ese es otro rollo. Y no crea que lo dejamos de lado, ¿eh? Vamos a seguir buscando notitas relacionadas con eso. Pero ahora vamos a platicar de dos enfermedades, bueno, dos condiciones de salud severas, graves, cuya solución podría ser sorprendentemente simple. Vamos a presentarle a usted artículos publicados en las mejores revistas de investigación. Recuerde que en este espacio nos dedicamos a presentarle a usted artículos publicados en las revistas más importantes de la ciencia, y sobre todo artículos que tienen que ver con lo que está sucediendo en este momento en laboratorios de investigación. A veces un artículo científico narra las consecuencias de un trabajo que ha durado 10 años. Normalmente buscamos en los artículos cortos que describen los resultados de trabajos que acaban de concluir y en los que se revela algún detalle pequeño o grande, interesante, sobre algún rincón de la naturaleza. Hay varias enfermedades en el mundo moderno que tienen de cabeza a la medicina. Una de ellas es, desde luego, el mal de Alzheimer. Y con el mal de Alzheimer incluimos también a enfermedades neurodegenerativas. Ahora verá por qué. El mal de Alzheimer afecta ya a millones de personas en todo el mundo y el número de personas afectadas en el futuro va a crecer. Es una enfermedad sorprendentemente cruel porque destruye la esencia de una persona sin tocar el resto del cuerpo. El Alzheimer va destruyendo la memoria. Y si usted destruye la memoria de una persona, destruye a la persona. La esencia de esa persona se desvanece. Las personas que han convivido con enfermos de Alzheimer lo saben bien. Es una enfermedad que se va comiendo al espíritu de una persona. Todavía no conocemos las causas del mal de Alzheimer. Todavía estamos tratando de entender exactamente ¿qué aspectos moleculares dejan de funcionar correctamente en las células del sistema nervioso central y que producen su muerte? La muerte acumulada de muchas de estas células que se encargan de generar y conservar la memoria es la que genera esta colección de signos y síntomas que llamamos mal de Alzheimer. Una de los síntomas obvios visibles del mal de Alzheimer es la presencia de unos grumos que se pueden detectar tanto en las células afectadas como en algunos puntos del sistema nervioso, que están construidos con una proteína muy peculiar, proteína amiloide. Se ha discutido mucho si la acumulación de esta proteína es la causa de la enfermedad o la enfermedad tiene como síntoma secundario la presencia de estas estructuras, de estas proteínas mal conformadas. Estas proteínas tienen la estructura, tienen la composición química correcta. Son proteínas que de otra manera la célula usaría, pero cuando están terminando de ser construidas estas proteínas, no adquieren su forma tridimensional correcta. Lo hemos platicado en otras ocasiones. El construir proteínas es relativamente sencillo. Simplemente va agregando unas letras moleculares llamadas aminoácidos para construir esta palabra molecular que se llama proteína. En la primera etapa, la proteína queda construida como una cadena de aminoácidos. Luego esa cadena tiene que ser torcida cuidadosamente para adquirir una forma tridimensional precisa. Si esto no pasa, la proteína no sirve para nada. Y eso es lo que ocurre con la proteína amiloide. Es una proteína que de otra manera utilizaría el cerebro, pero que no puede ser empleada porque no tiene la forma correcta y se empieza a acumular. Hemos comentado en varias ocasiones los resultados de trabajos de investigación que revelan aspectos inesperados de Alzheimer. Por ejemplo, en el cerebro de muchas personas que mueren de Alzheimer se encuentran bacterias que normalmente hay en la boca. Eso podría ser consecuencia de la enfermedad misma. Es decir, la enfermedad puede hacer que una persona se descuide, que descuide su salud oral, y es la boca ofrece una ruta casi directa de acceso al cerebro a bacterias. Si usted sufre una infección en la boca, una infección crónica que no se trata, eventualmente eso puede afectar su cerebro con consecuencias mortales. Entonces, no se sabe si la presencia de esas bacterias en el cerebro es causada por el descuido natural de las personas que tienen Alzheimer o las bacterias son las causantes del Alzheimer. Esa es una ruta de investigación que hemos mencionado en alguna ocasión por ahí recientemente. Y existen otras rutas de investigación. El trabajo que acaba de aparecer en la revista Nature, subrayo Nature porque Nature solamente publica trabajos muy bien verificados y de muy alto nivel, suena casi increíble. Un grupo de investigadores de varias instituciones, dirigidos por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre MIT, se pusieron a trabajar desde hace tiempo con haciendo estudios sobre la forma en la que reacciona el cerebro ante distintos estímulos externos. Cuando usted estimula al cerebro con señales auditivas y visuales que tengan una frecuencia muy baja, entre 20 y 50 Hz, el cerebro empieza a responder a estos sonidos. El hecho de capturar estos sonidos y estas imágenes induce una actividad peculiar en muchas neuronas del cerebro. Un sonido de 20 Hz no lo alcanzamos a escuchar, es demasiado grave. Nosotros podemos escuchar sonidos que comienzan por allá de los 40 Hz, es decir, de los 40 pulsos por segundo. Un sonido ultra grave, entre 20 y 50 Hz, y destellos de luz de aproximadamente la misma frecuencia, generan una actividad peculiar en muchas neuronas. Esa actividad involucra, entre otras cosas, que esas neuronas se pongan a fabricar proteínas que de otra manera no fabricarían. Y en un trabajo previo, este equipo de investigación, un trabajo publicado el 7 de diciembre de 2016, también en la revista Nature, encontraron que los ratones con una forma artificial de Alzheimer, que eran sometidos a estos destellos y a estos sonidos de ultrabaja frecuencia, empezaban a producir proteínas en su cerebro que parecían de alguna manera contraponerse a los síntomas del Alzheimer. Este grupo de investigación publica este trabajo. Un montón de otros investigadores en otras partes del mundo deciden repetirlo para ver si es cierto, encuentran que sí, y como consecuencia de eso, estos investigadores deciden continuar con su trabajo. Una vez que vieron que otros investigadores podían confirmar la realidad de esta historia. Y ahora vuelven a publicar en la revista Nature un segundo trabajo en el que profundizan en este descubrimiento. Es un trabajo que se viene haciendo por etapas desde el 2016 hasta ahora. Estos investigadores estuvieron exponiendo a estos animalitos, a ratones con Alzheimer sintético, a pulsos de sonido y destellos de luz simultáneos con una frecuencia de 40 veces por segundo. En los ratones experimentaron cambios bastante tangibles y muy interesantes en la forma general de funcionamiento de su cerebro. Se dejó de fabricar la proteína amiloide. Le recuerdo que no sabemos si la proteína amiloide es causante del Alzheimer o es una consecuencia del Alzheimer. No lo sabemos. Pero el hecho es que en estos ratones la proteína amiloide comenzó a desaparecer. Y esto por sí mismo es muy llamativo. Le digo, no sabemos exactamente cuál es el orden de la proteína amiloide en la enfermedad, si es causa o efecto, pero el hecho es que está desapareciendo. Las células de los ratones empiezan a verse más normales. Durante la duración del estudio, que obviamente no fue muy largo, es un estudio relativamente breve, encontraron que el ritmo de pulsaciones de las arterias se diferencian de las venas, porque por las arterias circula la sangre recién oxigenada en los pulmones, entre otras cosas, y las arterias tienen en sus paredes músculo. Este músculo a veces contrae la arteria y a veces la expande. Es el mal funcionamiento de este sistema muscular el que a veces es responsable por problemas de hipertensión, cuando estos músculos no se relajan. Y por cierto, parece que tiene mucho, mucho que ver, mucho más de lo que se creía, el consumo excesivo de sodio. El tomar sal de más o cosas ricas en sodio contribuyen en mucho al desarrollo de la hipertensión y también de la diabetes. Así que tenga cuidado con el sodio. Pero bueno, regresando a esto. Resulta que las arterias del cerebro, muchas de las arterias importantes, empiezan a pulsar de una manera más regular. Esto aumenta el flujo continuo de sangre al cerebro. Esto por sí mismo es muy interesante. El desarrollo de una mejor circulación cerebral tiene como consecuencia, entre otras cosas, un mejor drenaje. Todos los tejidos de nuestro cuerpo cuentan con un sistema de drenaje. O sea, tenemos dos sistemas circulatorios. Por uno circula sangre. Esa sangre lleva un fluido semitransparente, de color amarillo, pajizo, el plasma, en el que van suspendidas un montón de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, también están las plaquetas, etc. Ese fluido, una buena parte de ese fluido se percola por los tejidos cercanos a una arteria y eso ayuda a llevar nutrientes a las células que no están en contacto directo con arterias, etcétera, etcétera. Y es en ese fluido donde muchas veces quedan depositados residuos indeseables, restos moleculares de la operación de las células. Ese fluido va a parar al segundo sistema circulatorio, el sistema linfático, que no está conectado directamente al corazón. Y eventualmente ese líquido puede regresar de nuevo al sistema circulatorio. Tarde o temprano, todos esos materiales que son arrastrados por el sistema linfático acaban pasando por el riñón, donde son filtrados y se van para afuera. No le digo cómo. Bueno. Al funcionar mejor el sistema el sistema circulatorio del cerebro, también funciona mejor el sistema de drenaje. Se lleva mejor la basura molecular. La basura molecular no se acumula en el cerebro. Esto es muy importante. Sabemos, por ejemplo, que dormimos como consecuencia de nuestra necesidad de eliminar basura molecular de nuestros cerebros. Pronto vamos a presentarle trabajos relacionados con esto. Bueno, en suma, cuando usted somete a estos animalitos a pulsos de luz y de sonido con las características apropiadas, su cerebro drena mejor. Además, hay otro detalle molecular muy preciso. Hay un tipo peculiar de proteínas que se llaman acuaporinas. Hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de las proteínas de membrana. Todas las células vivas, desde las bacterias hasta nosotros, tenemos en la membrana de nuestras células una serie de proteínas que realizan funciones supercruciales. Por ejemplo, en la membrana de nuestras células existen proteínas receptoras de insulina, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Esas proteínas capturan moléculas de insulina que circulen por la sangre, y cuando esto sucede en la cantidad suficiente, se dispara una señal molecular que le dice a otras proteínas que están en la membrana que se abran para dejar entrar moléculas de glucosa. Es un relajo, es una maquinaria molecular muy elaborada la que está involucrada en todo esto. Y para que funcione correctamente, esa proteína receptora que está clavada en la membrana celular debe operar correctamente. Y hay muchísimas otras proteínas de membrana que tienen funciones supercruciales. Gracias a las proteínas de membrana es que se pueden transmitir los impulsos eléctricos en el cerebro, que funciona el sistema hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Es gracias a las proteínas de membrana que las células del sistema de defensa de nuestro cuerpo reconocen a virus y bacterias. El estudio de las proteínas de membrana es un campo fascinante porque muchas de las cosas importantes de la vida suceden en la membrana celular. Bueno, entre las proteínas importantes que hay en la membrana de muchas células están las acuaporinas, que son, le da usted una idea el nombre, proteínas que de alguna manera permiten o no el paso de agua al interior de la célula. Hay varias moléculas que caen dentro de esta familia. Hay una en particular, la acuaporina 4, que encuentra usted en abundancia en células auxiliares del sistema nervioso. Además de las neuronas, encuentra usted en el cerebro otras células, los astrocitos, que están atendiendo a las neuronas. Si quiere usted que el cerebro funcione bien, necesita usted garantizar que los astrocitos están operando correctamente. Se ha encontrado una relación que todavía no se entiende bien exactamente en qué dirección fluye, pero cuando tiene usted una acuaporina bloqueada, la célula que tiene esa acuaporina bloqueada comienza a acumular proteína amiloide, que es el síntoma visible al microscopio del Alzheimer. Y resulta que cuando usted somete estos ratoncitos a estos estímulos visuales y auditivos, estas proteínas se desbloquean y se disminuye la producción de proteína amiloide. Comienzan a desaparecer las proteínas amiloides de las células afectadas. Entonces, no se sabe exactamente si esto ayudaría o no a controlar el mal de Alzheimer, pero hay buenos motivos para creerlo. Recuerde que es un trabajo de investigación de la frontera de la ciencia. Estamos presentándole lo que hemos encontrado hasta ahora. Lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando usted lee este tipo de artículos, siente, es como cuando mete usted la mano en el interior de un cajón muy profundo y siente en la punta de los dedos esos calcetines que quiere usted sacar, pero no los alcanza a agarrar bien. Es lo que está pasando aquí. Estos científicos están metiendo la mano en lo desconocido y sienten en la punta de los dedos la cura para el Alzheimer. El problema es que hay muchos aspectos del Alzheimer que todavía no acabamos de reconocer bien porque es una enfermedad a nivel molecular y eso la hace extraordinariamente difícil de caracterizar, pero probablemente va a resultar muy fácil de curar. Finalmente, otro de los indicios que encontraron estos investigadores. Se sabe que cuando un cerebro sano experimenta síntomas de Alzheimer, se producen proteínas que de alguna manera protegen contra el avance de la enfermedad. O sea, hay proteínas protectoras contra el Alzheimer. Y lo que encontraron estos investigadores es que en los ratones que son sometidos a este régimen de sonido y de luz, sus células empiezan a generar ARN mensajero que codifica para esas proteínas protectoras en gran cantidad. Es un indicio. Recuerde que el ARN mensajero es una fotocopia molecular de la información necesaria para construir una proteína que está guardada en el ADN, que es una molécula muy frágil, nunca sale del núcleo. Si quiere usted fabricar una proteína, hace una fotocopia en ARN mensajero y con esa fotocopia se trabaja en la fábrica molecular de proteínas, que es el retículo endoplásmico. Si usted encuentra muchas copias de ARN mensajero, eso sugiere que la fábrica molecular está trabajando activamente en la producción de esa proteína. Entonces, ¿qué encontraron los investigadores en pocas palabras? Uno, evidencia de que los ratoncitos con Alzheimer que son sometidos a estos estímulos, de pronto empiezan a mejorar en su comportamiento. De pronto sus células cerebrales empiezan a verse libres de amiloide. De pronto proteínas importantes para hacer funcionar mejor el cerebro, como la acuaporina, comienzan a funcionar correctamente. El sistema de drenaje del cerebro, el sistema linfático de apoyo al cerebro, empieza a drenar mejor y se lleva basura molecular. Y además hay evidencia que sugiere que se están fabricando proteínas protectoras contra el Alzheimer. Y todo con unos cuantos destellos de luz. Está interesante, ¿no? Pero espéreme, esta es nada más la mitad de este audio. Ahí le va otra. De nuevo, revistas especializadas de frontera. Journal of Clinical Investigation. La hemos mencionado en muchas ocasiones. Publica trabajos de investigación de frontera en materia de investigación de medicina aplicada, pues. Lo que significa investigación clínica. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania y de la Universidad de Stanford presenta este estudio en el que, de nuevo, trabajan con nanopartículas de oro. Digo de nuevo porque tanto este como muchos otros grupos de investigación están utilizando nanopartículas de oro con intenciones terapéuticas. Una nanopartícula de oro, pues, es más pequeña que una bacteria. Una bacteria pequeña mide poco menos de una milésima de milímetro. El estafilococo dorado mide como 0.8 milésimas de milímetro. Las nanopartículas de oro son mucho más pequeñas y tienen varias características muy interesantes. El oro no reacciona químicamente con nada. Entonces, si usted toma oro, ese oro va a pasar a través de su cuerpo sin alterarse y sin alterar a ninguna otra molécula. Esto no pasa con otros metales de la misma familia, de los metales nobles. La plata, por ejemplo, coagula ciertas proteínas, les cambia su forma molecular. La plata es especialmente efectiva para hacer esto con proteínas de algunas bacterias. Por eso el nitrato de plata es un excelente desinfectante, se utiliza en las albercas. El problema es, hay gente que ha escuchado esto y se toma su nitrato de plata y puede adquirir una condición verdaderamente dantesca que se llama argiria. La plata, una vez absorbida, no es expulsada por el cuerpo con facilidad. Se puede quedar por años, incluso por el resto de la vida de una persona. La plata se acumula debajo de la piel. Y bueno, un hecho que descubrimos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y lo convertimos en una industria, es que la plata, cuando los compuestos de plata, cuando se exponen a la luz del sol, cambian su estructura molecular y se vuelven plateados, se vuelven grises. La gente que toma nitrato de plata en cantidad importante, se le acumula el nitrato de plata debajo de la piel, la luz del sol obscurece ese nitrato de plata y estas personas toman un aspecto verdaderamente vampiresco que ya no se les quita. Se llama argiria a esta condición. Bueno, aguas con la plata. La plata entonces sí reacciona molecularmente con algunas proteínas, afortunadamente principalmente de bacterias. Y lo mismo pasa con otros elementos químicos similares, pero el oro no. Entonces, si usted toma oro, ese oro no va a interactuar con ninguna molécula de nuestro cuerpo. Y eso es una buena noticia porque significa que no va a alterar la bioquímica de nuestro cuerpo. Pero si no afecta molecularmente a nada, ¿qué utilidad puede tener una nanopartícula de oro en la medicina? ¿Por qué hay tanta investigación sobre nanopartículas de oro? Bueno, porque resulta que usted puede, por una parte, pegarle sustancias a una nanopartícula de oro para que esa nanopartícula se vuelva venenosa, pero solo para aquellas células que la absorben. Si usted rodea a una nanopartícula de oro con estas sustancias venenosas y también con sustancias que sirvan para que esta nanopartícula se le pegue de manera selectiva a una célula cancerosa, por ejemplo, usted en principio puede curar el cáncer. Ya se han hecho varios ensayos clínicos del uso de nanopartícula de oro en la lucha contra el cáncer, pero esto que le voy a platicar no tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con otro problema. Un problema muy común y que afecta a la vida de millones de personas. La resistencia a los antibióticos se ha convertido en un problema tremendo. Hay mucha gente que es además alérgica a los antibióticos, entonces el uso de antibióticos se ha vuelto problemático para la medicina moderna porque le llega usted un paciente con una infección y ese paciente podría ser alérgico al antibiótico y no lo puede utilizar. Seleccione usted otro antibiótico y a lo mejor la bacteria que quiere usted destruir resulta ser resistente al antibiótico. Y a lo mejor es sensible al antibiótico que no le puede dar a su paciente porque es alérgico. Este problema compuesto ha ido creciendo con el paso de los años. No entendemos todavía bien a bien por qué, pero hay cosas que estamos haciendo en el ambiente que están afectando a nuestro sistema inmune y por eso las enfermedades autoinmunes de todo tipo y las alergias, es decir, los casos de mal funcionamiento del sistema inmune están aumentando. Entonces, arranque, eso ya es un problema. Luego, hay otro problema adicional relacionado con las infecciones. Resulta que las bacterias pueden rodearse con relativa facilidad de una película mucilaginosa, pegajosa, que las protege de las sustancias del exterior. Usted puede encontrar que una cierta bacteria es resistente a un cierto antibiótico y es sensible a otro. Le da usted ese antibiótico, esa bacteria en el laboratorio y la bacteria se muere. Pero si usted le da ese antibiótico a la bacteria que está afectando a una persona, usted le receta a esta persona el antibiótico no tiene efecto. Y es que estas bacterias, hay muchas especies de bacterias que pueden hacer esto, se rodean de este material que es en ocasiones transparente, es muy difícil de detectar, y que forma una coraza molecular pegajosa a su alrededor. El antibiótico nunca llega a tener contacto con la bacteria. Estas son las famosas biopelículas o biofilm en inglés. El problema de las biopelículas es reconocido desde hace varias décadas y es muy grave. Por ejemplo, en muchos drenajes usted encuentra estas películas pegajosas que con el paso del tiempo van creciendo y van bloqueando el drenaje. Y en muchas ocasiones estos materiales son difíciles de eliminar, sobre todo en las tuberías más viejas. Las relativamente nuevas que tienen cloruro de polivinilo, el PVC, pueden resultar más fáciles de limpiar. No es tan fácil que una biopelícula se forme en una tubería de PVC. El problema es que el PVC libera compuestos potencialmente cancerígenos y por eso no puede usted utilizarlos para llevar agua potable. Y también en las tuberías de agua potable se pueden formar biopelículas, con las mismas consecuencias. Alrededor de las biopelículas se van acumulando sales minerales y eso va haciendo que la luz de los tubos empiece a hacerse cada vez más pequeña hasta que se cierra y hay que romper la pared, cambiar una tubería. Y es uno de los muchísimos problemas de las biopelículas. El esterilizar equipo quirúrgico o equipo de laboratorio de investigación es complicado precisamente por las biopelículas. Muchos tratamientos se complican, por ejemplo, muchas cirugías se complican porque se forman biopelículas ricas en bacterias en el tejido que está sanando de la cirugía, y eso reduce el ritmo de recuperación. Las células no pueden crecer correctamente para cerrar la herida porque están bloqueadas por esta biopelícula, y no puede usted aplicar desinfectantes o antibióticos porque simplemente no llegan hasta las bacterias que quiere usted destruir. Esto es especialmente notable en la boca, por ejemplo. Hay una bacteria en particular, el Streptococcus mutans, que tiene un papel muy importante en la formación de caries dental. Y aunque tenga usted una buena pasta de dientes y se lave usted frecuentemente de la manera correcta, siempre existen rincones en la boca en donde se pueden formar biopelículas que son casi imposibles de ver y por lo tanto casi imposibles de destruir. Si en estas biopelículas hay muchos Streptococcus mutans, al cabo de un tiempo sus dientes van a sufrir las consecuencias. Es necesario romper con estas estructuras. Y estos investigadores han encontrado una técnica simple para utilizando nanopartículas de oro para romper biopelículas, en particular en la boca de ratones. La misma técnica con pequeñas modificaciones se puede aplicar también a heridas en la piel. De hecho, también hicieron un experimento de este tipo. ¿Qué es lo que hacen? Toman una suspensión rica en nanopartículas de oro. Estas nanopartículas, a diferencia de las que se utilizan, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer, no tienen adosadas ninguna molécula en su superficie. Son simples bolitas ultramicroscópicas de oro. Y estas bolitas ultramicroscópicas penetran con facilidad en las biopelículas. Una vez adentro de las biopelículas de oro, si le ponen un poquito de una tintura rica en nanopartículas a los dientes de ratones, a los que se les ha cultivado el Streptococcus mutans para que empiecen a tener problemas de caries. Les pone usted encima, se le forman estas biopelículas, les pone usted encima unas gotitas de este líquido en nanopartículas de oro, se espera un ratito y luego le da un destello de luz con un láser infrarrojo. Las nanopartículas de oro absorben muy bien la luz infrarroja y se calientan mucho. Usted se espera que las nanopartículas de oro penetren en la biopelícula, luego les lanza usted unos pulsos pequeños con un láser infrarrojo que prácticamente no tiene ningún efecto sensible en la boca del animal, ni cuéntese del animal. Pero las biopelículas que han concentrado las nanopartículas de oro se queman. Se caen, las bacterias quedan expuestas y son arrastradas por la saliva o son destruidas por el sistema inmune, o si usted le lava los dientes a los animalitos, los dientes quedan limpios. Y lo mismo pasa con las heridas en la piel. Si aprovecha usted esta característica que tienen las nanopartículas de oro, que absorben muy bien la luz infrarroja y se calientan mucho. Es de hecho con una modificación de esta idea que se han utilizado nanopartículas de oro inicialmente en la lucha contra el cáncer. La luz infrarroja puede penetrar muchos centímetros adentro de la piel, entonces le da a usted, una persona que tiene un cáncer relativamente superficial, la idea sería darle esas nanopartículas y ver la manera de que se concentren en el tejido canceroso para luego dar un pulso de luz infrarroja que queme a las células que se han comido a esas nanopartículas. Se han conseguido algunos éxitos interesantes en laboratorio. De pronto resulta que el oro se puede convertir en un aliado fundamental en la limpieza bucal. Y la cantidad de oro que se necesita es tan ridícula que el tratamiento con nanopartículas de oro para limpiarle la boca a una persona costaría unos pocos pesos mexicanos. Probablemente le saldría más caro un café que el tratamiento con nanopartículas de oro. ¿Qué le parece? Dos problemas de salud importantes, el de las biopelículas y y el de Alzheimer, aparentemente podrían ser resueltos con técnicas realmente simples. Como ha sucedido en el pasado, la ciencia nos ayuda a encontrar soluciones simples para problemas complejos, soluciones que en las manos apropiadas ayudan a que todos tengamos una vida mejor. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.